Siempre se estuvo mirando con mucha atención la inmunidad que adquirían las personas que habían cursado COVID-19. Algunos decían, bueno, no van a tener problema, otros decían es una inmunidad corta. Empezamos a ver que circula información que señala que hay personas que han cursado COVID-19 y que se han reinfectado. Esta primera información, que además fue publicada por una revista médica internacional, tuvo que ver con un hombre en Hong Kong que se había infectado en abril y que, después de haberse recuperado, parece que se volvió a infectar 4 meses más tarde. Está en línea Jorge Hefner, inmunólogo y uno de los coordinadores de la unidad COVID-19 del CONICET. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, con la preocupación, y supongo que esto también es motivo de análisis, no, aparentemente no son muchos casos, o en todo caso se están descubriendo ahora. La Argentina también tiene algunas personas que han tenido COVID y que volvieron a infectarse después. Esto es así, ¿no? Creo que en Rosario una médica le ha acontecido, ha cursado COVID por 2 veces.
Sí, no está confirmado el caso de la médica argentina. Habría que hacer algunos estudios complementarios. El caso que señalaste recién en Hong Kong sí está confirmado, que fueron incluso 2 virus ligeramente distintos, con los cuales estamos seguros que hubo reinfección. El hecho de que haya reinfección es algo absolutamente esperable, porque si yo tomo cualquier virus respiratorio, en general dan una respuesta de memoria de mediana duración y la gente se reinfecta. Y en general, en la reinfección, lo bueno que tenemos es que la reinfección es relativamente indolente. Es decir, pasa, te reinfectás, en este caso volvés a pesquisar al virus en el hisopado nasofaríngeo, pero la clínica es muy, muy leve. Lo mismo pasa con otro virus, como es, por ejemplo, el virus sincicial respiratorio, con el cual nos infectamos año a año y no hacemos ninguna manifestación clínica importante, con la gripe, que también puede haber reinfecciones, y en general con los otros coronavirus. Nosotros estamos acostumbrados a hablar todo el día del SARS-CoV-2, pero hay otros 4 coronavirus, con nombres muy raros, que no vienen al caso, que todos los años nos están infectando también. Entonces, la conclusión es que desarrollamos una inmunidad protectora, pero esa inmunidad no es esterilizante. Entonces es posible que a los 8 meses, 10 meses, al año, año y medio, la gente pueda reinfectarse, pero va a padecer seguramente una infección absolutamente asintomática o muy, muy leve.
Es importante conocer esto. Pensaba, Jorge, es como bien señalaba el ejemplo de la gripe. Uno generalmente vuelve a contraer gripe y siempre uno se tiene que volver a vacunar porque se dice que son cepas diferentes. ¿Esto podría ocurrir también con el COVID-19?
Es muy bueno el concepto que planteas. No, porque en el caso, por lo menos hasta ahora no, en el caso de la gripe, digamos, es un virus que muta bastante, entonces anualmente hay variaciones importantes y se preparan las vacunas atendiendo estas nuevas variaciones, primero en el hemisferio norte y después en el hemisferio sur. Por lo que sabemos hasta ahora, este coronavirus que nos preocupa, que se llama SARS-CoV-2, también tiene, como cualquier virus, mutaciones. No escapa a esta regla general. Pero esas mutaciones son relativamente menores. No cambia lo que nosotros entendemos y llamamos en la jerga inmunológica el mosaico antigénico. Es decir que si yo me inmunizo o me infecto con un virus en un viaje a la China y vengo a la Argentina, también voy a estar inmunizado contra los virus que circulan en Argentina. No se han experimentado cambios mayores. El asunto es que la memoria inmunológica, esa capacidad nuestra de producir anticuerpos y sostenerlos en el tiempo, tenemos formas polares. Frente a sarampión, te vacunás o te infectás y tenés memoria inmunológica y protección durante toda la vida. Contra los virus respiratorios no es así. En general puede ser que te reinfectes cada año, cada 2 años, cada 10 meses, pero no es algo tan preocupante como fue presentado, en el sentido de que vos mantenés una memoria inmunológica. Eso hace que cuando viene por segunda vez, rápidamente, muy rápidamente, empieces a producir anticuerpos y linfocitos T capaz de batallar. Por lo tanto, la infección que vas a tener en la inmensa mayoría de los casos, habrá excepciones, va a ser leve o muy leve.
Claro, bueno, siempre va a estar dependiendo seguramente desde la carga viral, como se viene hablando, a las prevalentes que uno pueda tener, diabetes, problemas coronarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Es así, pero en general, digamos, si vos, una cosa es afrontarlo cuando no lo conocíamos, entonces no existía esa memoria en las personas, porque nadie estaba infectado. Una persona que se infecta ya amplifica la capacidad de respuesta frente a un segundo encuentro. Esa capacidad de amplificarla no va a ser que, si vos estás cerca de una persona que está infectada, no puedas aspirar un poco de virus y ese virus colonizar la orofaringe. Por ahí lo hace, pero no va a llegar a pulmón, porque ahí las defensas son muy fuertes. Entonces, ese resguardo que te da la memoria inmunológica va a hacer que padezcas infecciones leves. La misma preocupación ocurre en el terreno del desarrollo de vacunas.
A eso vacuna, iba, sí.
Claro, claro, es lógico. La vacuna, ¿por cuánto tiempo va a ofrecer protección? Y posiblemente depende de qué protección estamos hablando. Si es una protección esterilizante, es decir, que vos te vacunás y entonces lo que estamos pensando es en el horizonte que no te infectes nunca jamás, ni por poquito virus, digámoslo así con palabras sencillas, y posiblemente pueda llegar a durar un año, dos años, que es lo que se observa con otros coronavirus. Pero aún cuando sea inmunidad, en ese lapso, si vos te infectás, guardás memoria inmunológica, tu respuesta va a ser fuerte y entonces, salvo casos muy, muy contados, vas a tener un cuadro muy leve. Ahora, posiblemente haya que revacunarse para estar absolutamente seguro cada año o cada dos años, tendremos que ver. No está claro todavía la duración de la memoria en las vacunas que se están preparando, que pintan muy bien.
En ninguna de las vacunas todavía, por supuesto,
no,
porque son varias.
Todavía. Sí, hay todo un panel de vacunas, la vacuna de Oxford AstraZeneca, que se va a fabricar acá en el país y distribuir a partir de México, la de Pfizer, que está culminando ya esta semana, la fase 3, la parte argentina de la fase 3 con 4.000 o 5.000 inmunizaciones, la que viene de Sinopharm, que es a virus inactivado y que comienza en dos o tres semanas la fase 3 también en Argentina. La verdad que pintan muy bien. Los datos preliminares de tanto la fase 1 como la fase 2 dicen que son muy inmunogénicas y seguras. Y yo realmente creo que van a andar bien, cosa que no contradice el hecho de que por ahí tengamos que vacunarnos anualmente o cada dos años.
Claro, pensaba, bueno, salvando siempre las diferencias, lo decimos solamente para ejemplificar, siempre se habla de la gripe, de esta necesidad de vacunarse todos los años, de la mutación de las cepas. En el caso del coronavirus, en un comienzo recuerdo que se había señalado que en Argentina, precisamente, investigadoras habían logrado descubrir tres tipos de cepa, la asiática, la europea y la americana. ¿Las vacunas que se están preparando sirven para cualquiera de esas cepas?
Ah, esta es una pregunta muy, muy importante. Sí, porque sirven para cualquiera de las cepas circulantes. Es decir, el virus se ha estudiado y caracterizado. ¿Qué significa caracterizar? Que vos definís la secuencia de nucleótidos, que es el ARN, y con eso sabés la secuencia de las proteínas. Y las proteínas es lo que define todo, tanto capacidad de invadir, multiplicarse, o para nosotros de combatir el virus. Y no ha cambiado el mosaico antigénico. Es decir que si yo me inmunizo acá y mañana se me ocurre viajar a China, voy a estar protegido. Y si un chino se vacuna en China y viene a la Argentina, también va a pasar exactamente lo mismo. No ha habido cambios mayores como los que sí ha experimentado, por ejemplo, el virus influenza, que es el agente etiológico de la gripe. Por eso, para virus influenza, la vacuna cambia año a año. Pero en cambio para esta pensamos que no va a ocurrir, por lo menos en los 7-8 meses del transcurso de la pandemia no ha habido cambios trascendentales en lo que es en la inmunogenicidad del virus.
Bien, una más, porque sí. Esto es información que no sé si tuviste tiempo de verla, pero la acabo de descubrir, que las mujeres tendrían una mejor respuesta inmunitaria al coronavirus que los hombres, y esto es el registro de un estudio que se hizo en la Universidad de Yale, pero de todas maneras me parece que es un estudio muy acotado, con muy pocos casos que se estudiaron, 17 hombres y 22 mujeres. Parecería que las mujeres tuvieron una mejor respuesta inmunológica. ¿Qué se sabe de esto? ¿Se puede ya decir que es así?
Sí, mire, se sabe porque ya hay varios reportes, todos preliminares, ¿no? Todos preliminares. Digo, porque hay muchos reportes en varios temas, por ejemplo, del sistema AVO sanguíneo, si al B le va peor o no le va peor, si los chiquitos vacunados con BCG le van mejor, peor, etcétera. Y en algunas cuestiones hay reportes contradictorios. En relación a esto, sí. Parecería, primero, digamos, parecería que los hombres tienen más propensión, un poco, pero significativamente más propensión a padecer cuadros más severos. Y en parte eso parece explicarse por este comentario que vos hacés, que es absolutamente atinente, que por un problema de distintos perfiles hormonales en el hombre y en la mujer estaría un poquito mejor preparada que el hombre para batallar contra este coronavirus. Tiene que ver básicamente con un asunto de distinto predominio de hormonas en el hombre y la mujer. Pero este dato que vos comentás parece ser cierto porque ya en varios laboratorios lo están observando.
Bueno, por mi parte me alegro, obviamente.
Tienen muchas ventajas las mujeres sobre nosotros.
Sí, por lo pronto lo que se suele decir es que vivimos un poco más que los hombres, en la expectativa de vida todos hemos crecido un poco más en años, pero las mujeres todavía un poco más, seguimos haciendo tareas de cuidado, por lo tanto.
Así es, así es.
Jorge, una última cosa, de todo lo que hemos hablado, ¿hay algo que yo no haya preguntado y sea importante que conozca la audiencia?
No, yo lo que querría rescatar es que, a diferencia de cuando hablábamos que también estábamos muy preocupados 5-6 meses atrás y el horizonte de las vacunas era un horizonte lejano, uno no sabía si íbamos a hablar de vacunas de acá a 3 años, a 4 años, 5 años. Antes las vacunas, hasta el desarrollarse, duraban 10 años el proceso de experimentación, desarrollo y prueba. Acá tenemos un horizonte inmediato. Inmediato significa que en diciembre o enero, yo creo que ya vamos a poder contar con las primeras partidas, no para toda la población, de millones de vacunas. Entonces, no es para intentar en forma así voluntarista meter una señal optimista, pero tenemos un horizonte en un momento que la realidad sanitaria del país es preocupante. Entonces, vamos a tener en poquitos meses vacunas que yo creo que van a funcionar. El mensaje es, tenemos que cuidarnos muchísimo. Y no hay recetas mágicas. Es el distanciamiento social, el uso del tapabocas o barbijo, las medidas higiénicas. Tenemos una luz cercana, pero estamos en una coyuntura complicada.
Es importante decirlo así porque más allá de que hay una suerte de amesetamiento en la zona del AMBA, lo que hemos visto es que el virus efectivamente irradia y esto significa que se ha movido mucha gente hacia el interior del país. Hay algunas provincias que están verdaderamente complicadas con no solamente la ocupación de camas, sino con el personal sanitario muy, muy complicado. No hay terapistas para todas las unidades de terapia intensiva, más allá que de pronto existan esas camas. Y lo que decimos es que, si bien hay amesetamiento, es con un nivel alto todavía de contagios, y entonces extremar esas medidas que hemos aprendido, no descuidarnos.
Absolutamente. Bien. Extremarlas más que nunca.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por hablar conmigo. Chau, chau.
Hasta pronto. Jorge Hefner es inmunólogo, uno de los coordinadores de la unidad COVID-19 del CONICET. Importante decir todo esto, sobre todo porque venimos transitando esta semana. Esta es una semana, como decíamos, en donde tanto en Ciudad Autónoma como en Provincia de Buenos Aires se está hablando de este amesetamiento de contagios. Que van creciendo, sí, hacia el interior del país, y esto es como una mancha de aceite, silenciosa, se va desplegando, no es para asustar ni aterrorizar, es sencillamente para ir cumpliendo todo lo que hay que cumplir, sobre todo en momentos en donde se está resolviendo. Hoy por la tarde el gobernador Axel Kicillof mantuvo, si no lo está haciendo en este momento todavía, reunión virtual con los intendentes para ver cómo se continúa con esta fase de distanciamiento social y cómo se incorporan algunas actividades. En realidad, en provincia de Buenos Aires hay que decir que la idea es continuar como se está hasta este momento, esto es no desplegar nuevas actividades, sí ir fijándose en aquellos municipios menos complicados la manera de reactivar la economía, siempre y cuando esto no ponga en riesgo lo alcanzado hasta este momento, no modificar entonces esos esfuerzos realizados hasta aquí, y por supuesto tiene que ver con la circulación de las personas, que hasta este momento se calcula en un 60%, esto es no liberar ese otro 40% para evitar la saturación del sistema y que se complique allí mucho más. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las últimas horas, también hay una suerte de amesetamiento. Hoy, Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, habló de la ocupación de las camas, manifestó que era un nivel estable y que hay una curva descendiente. Escuchamos a Fernán Quirós como lo decía.
Nosotros tenemos en el sector público 450 camas de terapia intensiva y llevamos ya más de un mes con una cantidad muy estable de ocupación de camas que está en el orden entre los 260 y los 290 pacientes. Con lo cual, te diría, después de un mes de estabilidad de la ocupación de camas y dado que la curva ya está en descenso, no hay ningún motivo por el cual pensar que esa estabilidad se pudiera perder. Por supuesto que si perdiéramos como sociedad la posibilidad de cuidarnos y nos enfermamos nuevamente todos y la curva retomara un pico muy, muy alto, la discusión sería distinta. Pero con los datos que tenemos hoy, es así como vos lo estás contando, ¿no? Después de aquella vez que hablamos, ocurrió más o menos lo que habíamos hablado, ¿no? La curva efectivamente se estabilizó y luego empezó a descender.